Hola a todos y bienvenidos al podcast Café con Programación, un podcast para volverme más loco de lo que estoy. El día de hoy voy a hablar acerca de GitHub Copilot y mi experiencia usando esta herramienta de inteligencia artificial. Bueno, primero que nada hay que entender qué es el pair programming, o en español, programación en pareja, que se utiliza más concretamente en la programación extrema. El pair programming especifica que siempre haya dos personas trabajando al mismo tiempo en el código y que en la medida de lo posible se sientan juntas. Al mismo tiempo, están constantemente intercambiando impresiones, debaten problemas, encuentran soluciones y desarrollan ideas creativas. Por lo general, a estos dos trabajadores se les asigna diferentes roles. Al programador al que se le ha asignado el rol de piloto se encarga de escribir el código. Y al programador que se le ha asignado el rol de copiloto se encarga de supervisar este código. Una de las reglas del pre-programming establece que estos dos roles se tienen que intercambiar con regularidad en intervalos cortos. Esto ya lógicamente depende del proyecto. De esta manera se evita una posible brecha jerárquica, se fomenta la igualdad entre ambos trabajadores y se consigue un intercambio fluido de roles. Hasta aquí la teoría del pre-programming. Pero, ¿cómo es esto llevado a la inteligencia artificial? Se sabe que últimamente están haciendo un uso cada vez más común a la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Por ejemplo, sin ir muy lejos, las cámaras de los móviles más modernos como los iPhone, los Samsung y algunos Xiaomi están utilizando la inteligencia artificial para mejorar la calidad de las fotos sin que muchos usuarios se den cuenta, o incluso también para estabilizar algunas imágenes que posiblemente por el pulso de las personas estas puedan salir un poco movidas. Aunque es sabido que esto se especifica en los detalles técnicos de los equipos móviles. Hace poco ya se conoció que uno de los software con inteligencia artificial que más polémica y asombro ha causado es DALL-E 2. Una inteligencia artificial que permite hacer dibujos originales y artísticos de gran calidad, únicamente escribiendo una descripción de lo que se quiere, como por ejemplo que dibuje un astronauta jugando básquet con gatos en el espacio como si fuera una ilustración de un libro infantil, que justamente es la imagen que escogí para la portada de este episodio. Y ahí ustedes lo pueden revisar, por ejemplo, si abren Spotify van a poder ver esa imagen tan curiosa. El nombre de DALL-E 2, bueno, que 2 es la versión, proviene del artista español Salvador Dalí, pero se escribe como D-A-L-L-E, que es parecido al robot de Pixar, WALL-E, película que nos mostraba un robot con sentimientos. DALL-E pertenece a una empresa que se llama OpenAI, que su principal motivación, bueno, es a palabras de ellos, su principal motivación es construir una inteligencia artificial que beneficie a la humanidad. Suena como si fuera comercial de empresa futurista en película de ciencia ficción, ¿verdad? Bueno, el caso es que OpenAI es una organización sin fines de lucro que tiene como inversionista a Microsoft y, bueno, obviamente entre otros más. OpenAI también tiene sus proyectos a Codex, un sistema de inteligencia artificial que traduce el lenguaje natural en código. Codex es lo que alimenta a GitHub Copilot, lo cual se integra perfectamente con una docena de lenguajes de programación, entre los cuales tenemos a JavaScript, TypeScript, Go, Swift, PHP, lógicamente C Sharp, y bueno, entre otros más, ¿no? OpenAI Codex es un descendiente de GPT-3, que este es como, bueno, es una información de entrenamiento de inteligencia artificial. Normalmente las inteligencias artificiales se alimentan de datos y este es un modelo de entrenamiento que contiene tanto un lenguaje natural como billones de líneas de código provenientes de orígenes públicos de código. OpenAI Codex es más eficiente con Python, ya que con este lenguaje se empezó, aparte de tener una sintaxis más simple que otros lenguajes, y obviamente esto es lógico. Y aquí viene la polémica. Pues justamente de la información de la cual se alimenta Codex provienen en su mayoría de repositorios públicos de GitHub, que valgan verdades es el mayor repositorio de código abierto en el mundo. Hay otros como GitLab, Bitbucket, SourceForge, pero no tienen lógicamente la capacidad de GitHub. En el 2018, cuando Microsoft compró GitHub, la mayoría de los programadores que usaban este repositorio tenían la errónea idea de que Microsoft se iba a apoderar de todo el código fuente del software libre. ¡Corran, corran!, ¿no? Decían, Microsoft es la empresa más malvada en el mundo y nos va a robar nuestro código, ¿no? Incluso tenían la idea, ¿no?, de que Microsoft se iba a convertir todo el software libre en software propietario, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Aún hay mucha gente que cree que Microsoft sigue siendo esa compañía, ¿no?, que lideró Steve Ballmer, algo de lo que ya hablé pues en su momento en otro episodio de este podcast. Hay algunos que dicen que Microsoft, a través de OpenAI, hace trampa, ya que transgrede el espíritu libre de, y cito, entre comillas dobles, de copiar código, cierro comillas, de forma transparente usando el código de cientos de millones de programadores en el mundo. Yo discrepo de tal afirmación, y no porque sea un Microsoft lover o un fanboy, sino porque simplemente creo que GitHub Copilot hace lo mismo que hacemos la mayoría de programadores. Buscamos una solución a través de Google, encontrándonos con código en Stack Overflow y que posteriormente copiamos a mano el código de algunos repositorios de GitHub. En este caso, GitHub Copilot solo lo hace más automatizado, nada más. Además, yo me pregunto, de todos esos millones de programadores que suben diariamente su código a GitHub, ¿alguna vez se han tomado la molestia de revisar los términos y condiciones cuando se crearon sus cuentas? Ustedes mismos véanse, ¿no? Si tienes una cuenta de GitHub y alguna vez te has tomado el trabajo de leer la política de privacidad, te has tomado el trabajo de leer los términos y condiciones de la página, o simplemente le dijiste next, 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 y así hiciste un scroll down hasta el final y simplemente le dijiste I accept, ¿no? O I agree. ¿Ok? Entonces yo creo que posiblemente la gran mayoría no lo ha hecho, ¿no? Y esto es normal porque siempre que utilizamos un producto gratuito no nos cuestionamos tanto de estas cosas, ¿no? Siempre nos advierten, pero al final siempre hacemos caso omiso. Yo, en mi experiencia personal, usando GitHub Copilot, que por cierto en su fase beta era gratis, ahora es una herramienta de pago, que por el tan solo módico precio de $10 mensuales, o bien $100 anuales, asociado en tu cuenta de GitHub, puedes instalarlo como plugin para tu editor o IDE favorito. Ya sea que uses Visual Studio, Visual Studio Code, NeoVim o Rider, ya tienes acceso a esta herramienta. Y no me malinterpreten, no estoy haciendo un comercial, simplemente lo explico como programador que se siente emocionado de cómo una herramienta puede radicalmente mejorar tu productividad. Como muchos de mis oyentes ya saben, yo dicto clases a través de internet. Y prácticamente todas mis clases se basan en clases en vivo grabadas, por lo cual la productividad es 100% fundamental. Y aquí no puedo desperdiciar segundos valiosos. Hay muchas cosas que ya sé de memoria por la práctica, lógicamente, ¿no? Que constantemente que hago, ¿no? Sin embargo, con GitHub Copilot, durante las clases, por ejemplo, estoy escribiendo código para realizar una autenticación de usuarios, digamos, ¿no? Y basta con que yo coloque parcialmente el código que voy a hacer, o pongo el nombre de la función, por ejemplo, ¿no? Login async, o no sé, login user, etc. Inmediatamente GitHub Copilot me autocompleta el código, sugiriendo nombres a variables, estructuras de código, incluso hasta manejo de errores. Eso es lo que me encanta de esta herramienta. Creo que un capítulo de este podcast, ¿no? No bastaría para detallar todo lo que me ha ayudado en mis clases y en mi trabajo diario, aumentando mucho mi productividad. Y aparte, que claro, yo uso ReSharper de JetBrains, lo cual me vuelve más productivo todavía. GitHub Copilot, tal cual como su nombre lo dice, es tu copiloto, tu compañero en el pre-programming, sugiriéndote código o corrigiendo lo que te equivocas. Y aquí hay algo, una anécdota que yo les voy a contar, ¿no? La verdad es que esto no sé si es real, ya lo he buscado en los términos y condiciones, en la política de privacidad. Pero cuando estoy dictando mis clases, ¿ya? Yo normalmente, antes de escribir el código, siempre estoy hablando en voz alta y siempre estoy explicando qué es lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, digo, ¿no? A continuación vamos a crear una clase que me permita almacenar la información de los usuarios. Y automáticamente, GitHub Copilot ya me está sugiriendo el nombre de la clase, las propiedades que va a tener e incluso algunos valores por default. Esto, en gran medida, al inicio, claro, me ayudó muchísimo. No digo que no me ayude, pero en cierta manera me sorprendían en vivo, porque era la primera vez que lo probaba. O sea, había muchas cosas que yo he utilizado de GitHub Copilot y que no tenía ni idea de cómo funcionaba. Simplemente, así como la herramienta aprende de ti, tú también aprendes de la herramienta. Porque conforme vas trabajando, te vas sugiriendo en la estructura en la que tú trabajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasó que estaba escribiendo, por ejemplo, un manejador de errores en el cual siempre que capturaba el error yo tenía que devolver una respuesta, ¿no? Diciendo, ¿no? Se produjo un error en tal sitio, ¿no? En tal línea de código, o por lo menos escribía un log, ¿no? Un log de errores. Y basta que lo hubiera hecho una sola vez y GitHub Copilot inmediatamente en otra línea de código, ya sea de la misma clase o en otra, ya me estaba sugiriendo la misma estructura exactamente igual como yo le había hecho. Entonces imagínense la cantidad de segundos, incluso hasta minutos, que me he podido ahorrar trabajándolo simplemente con GitHub Copilot, ¿no? Y ya no tener que perder el tiempo entre copiar y pegar, reemplazar, ¿no? Que al final esto a la larga, pues, aparte que se ve poco profesional, sobre todo cuando uno está dictando clases, ¿no? Que no es lo mismo programar solo y que nadie te ve y simplemente buscan tus resultados. Esto es bastante diferente, ¿no? Ahora, todo lo que me sugiere GitHub Copilot, ya, en realidad no es que me lo imponga, ¿no? Simplemente me da una sugerencia, se ve todo en gris, y yo solamente tengo que pulsar la tecla Tab para confirmar que eso es lo que quiero. Es más, yo incluso en muchas ocasiones siempre le hago caso y termino cambiando parte del código que me sugiere, ¿no? Lógicamente todas estas funcionalidades obviamente dependerán del tipo de proyecto en el que trabajes, así que puede que mi experiencia con GitHub Copilot sea diferente, pues, a la de ustedes. Ahora, creo firmemente que GitHub Copilot es una excelente herramienta de productividad que además es portable. Y me refiero a portable porque yo lo puedo usar en distintas formas. Por ejemplo, dentro de poco haré un evento en vivo y gratuito, aunque esto depende de qué fecha estás escuchando este episodio, acerca de cómo crear un API REST con C Sharp en Net 6 usando Visual Studio Code en Ubuntu. Y lógicamente, para un evento en vivo y con el tiempo tan medido, GitHub Copilot va a ser un gran aliado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es portable, que yo puedo estar en otro sistema operativo, pero lógicamente logueado con mi cuenta de GitHub, porque recordemos que GitHub Copilot, por su mismo nombre, se asocia con tu cuenta de GitHub, porque es ahí donde te cobran. Entonces, en Visual Studio Code, tú puedes sincronizar todas tus herramientas, tus plugins y todo lo demás directamente con tu cuenta de GitHub. Y si estoy trabajando en otro sistema operativo, que incluso también podría ser Mac, simplemente me logueo, automáticamente reconoce todas mis credenciales y me instala todo mi entorno tal cual como siempre he trabajado. Entonces, esta es una enorme ventaja que tiene GitHub Copilot. Ahora, hasta acá he hablado acerca de las bondades de esta herramienta, pero ¿y las desventajas? Pues claro, como toda inteligencia artificial, no es perfecta, ya que GitHub Copilot se alimenta de todos los repositorios públicos. No siempre se han seguido buenos patrones de diseño o en ocasiones el código es inseguro. Pero ya aquí entra nuestro criterio como humanos y como programadores. Yo mismo incluso tengo prácticamente 10 años subiendo código a GitHub, y si yo reviso el código que subí hace 10 años, ya estamos hablando del año 2012, entonces me puedo dar cuenta que hay muchas cosas, errores que yo cometía. Y lógicamente eso yo he ido mejorando con el tiempo. Entonces lo mismo sucede con esta inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial va a ir aprendiendo conforme lo vayamos usando. Recuerdo que cuando recién salió GitHub Copilot, en abril de este 2022, empezaron a salir videos de YouTube de gente que decía que esta inteligencia artificial nos iba a quitar el trabajo como programadores y que tarde o temprano seríamos reemplazados en un futuro. Sinceramente, lo dudo muchísimo. Al menos creo firmemente que la inteligencia artificial, si bien hace un trabajo más rápido que una mente humana, aún está lejos de pensar por sí misma. Crear software no solamente es aventarte unas líneas de código y ya. Se requiere de mucho criterio, pensamiento crítico y analítico para resolver un problema. Porque eso es lo que significa el trabajo de un programador, resolver problemas. Entonces, la inteligencia artificial no va a discutir con el cliente, no te va a poner las trabas que te pone el cliente. Es más, muchos clientes te pueden decir, mira, ¿sabes qué? Necesito que hagas este software en 2 semanas. Y tú sabes perfectamente que no lo vas a poder hacer en 2 semanas. Porque no solamente es picar código, sino también es pensar mucho, resolver muchos problemas analíticos, y no solamente del negocio, sino también pueden ser de infraestructura, puede ser de costos, presupuestos y, bueno, un montón de variables más. Una vez leí un artículo, lo cual no me acuerdo, pero mencionaban que la inteligencia artificial aún no puede reemplazar la mente humana porque, por ejemplo, un robot no podría pensar en un algoritmo mientras se amarra las agujetas de los zapatos. Y esto es algo que la capacidad humana sí tiene. O sea, yo tranquilamente puedo estar cocinando, por ejemplo, y puedo ir pensando en el bus que me pasó el día anterior. Entonces, de repente ahí me da un momento de inspiración y digo, ajá, eureka, ¿no? Y lo encontré. No, lo cual dudo mucho que una inteligencia artificial lo haga, ¿no? Porque normalmente las inteligencias artificiales aprenden sobre la información que se les da. No es que crean un pensamiento crítico desde cero, desde la nada, ¿no? Al menos no estamos en esa época. Según las estadísticas oficiales de GitHub Copilot, basado en comentarios de los mismos desarrolladores, el 26% del código sugerido por esta inteligencia artificial es aceptado. Es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Ya que en ocasiones sugiere algunas prácticas antiguas o bien a librerías ya desfasadas, lo cual no ocurre con Python, donde ahí sí tiene un promedio del 40% de la efectividad. Y también está el hecho de que si salen algún framework nuevo o alguna tecnología nueva, estas quizás no sean del todo reconocidas por GitHub Copilot, porque aún tiene que aprender de los repositorios que se vayan creando de forma pública y progresiva, ¿no? Entonces esto lógicamente tiene muchísimo sentido. Y bueno, aquí voy a decir algo quizás polémico para algunos, pero la verdad es que no me molesta en absoluto. Que tenga que pagar por una herramienta que al final extrae porciones de código de repositorios públicos y gratuitos, como ya dije anteriormente, esta herramienta automatiza el proceso de copiar el código de lo que googleamos. Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el error? Aún hay mucha gente que les cuesta pagar por herramientas de productividad. En cambio, a mí me parece de lo más genial. Y no porque sea flojo, sino porque siento que puedo producir mucho más, tanto en lo laboral como en mis proyectos personales. Y no es que tampoco me sobre el dinero. Creo que a nadie le sobra el dinero, al menos en estas épocas a nadie, ¿no? Pero creo que invertir en herramientas, y lo cual también ya hablé en un episodio, es fundamental para que nosotros como programadores tengamos buena productividad. Muchos dicen, ay no, pero recién estoy comenzando, ¿por qué voy a estar invirtiendo tanto dinero? Que no sé cuánto. Pero al final ese dinero lo terminas recuperando, porque tú tranquilamente lo que le vayas a cobrar a tu cliente, le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Este es el presupuesto del proyecto, y esto es lo que a mí me costó invertir para poder desarrollar tu solución. Entonces tranquilamente puedes trasladar ese costo al usuario final, al cliente, que al final pues va lo mismo, ¿no? En conclusión, tengo la esperanza de que esta herramienta irá mejorando con el tiempo, y al final la comunidad lo terminará aceptando, así como tantas herramientas que salieron en el camino. Por ejemplo, en 2017 nadie daba un quinto por Visual Studio Code. Todos decían, no, Microsoft está copiando, yo me quedo con mi Sublime. Otros decían, no, voy a utilizar Atom. Otros decían, no, voy a usar Brackets porque yo apoyo el software libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es el editor de código más usado en el mundo, ¿no? Y ahí, claro, hay mucha gente que todavía les cuesta decir, basta que vean el nombre de Microsoft y les da alergia, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Si llegaste hasta aquí, espero que hayas disfrutado escucharme en este episodio. Y si bien me tomé ciertos meses para retomarlo, habrá más temas de interés en lo que resta del año. Así que, hasta pronto.